אנחנו קוראים בספר כתבי בעל
הסולם, מאמר
הגלות והגאולה.
Artículo exilio y la redención. ¿Es posible hacer preguntas sobre nuestro sitio Capsio Ayel? Las preguntas con respecto al tema serán traducidas directamente del español al hebreo. Bahar Asulam, el artículo exilio y redención. La armonía entre la religión y la ley del desarrollo o el destino incierto. Rab, yo quiero agregar solamente en el principio de este artículo, no tenemos más que dos estados, o exilio o redención, o revelación y ocultamiento. Depende de qué, depende con respecto a quién. ¿Sí? Y por supuesto que lo que se habla es con respecto al hombre, no con el no al creador, y por lo tanto con respecto al hombre hay dos estados: o que es exilio, que él no comprende que se encuentra en el exilio, en lo absoluto no entiende de sí mismo dónde está, en qué mundo se encuentra, qué le sucede, quien lo maneja, quien gira, hace girar toda esta naturaleza, la fuerza de la naturaleza general, no sabe, no comprende nada, y hasta cosas más claras, hasta que se descubre que hay leyes en esto y algún tipo de reglas, y después ve que el mundo es integral y global, es decir, todo conectado, un solo sistema, es una ley que actúa en toda la realidad, y después comienza a sentir que él quiere conocer esta ley. Después de todo, esto lo atrae, y es así como avanza, se acerca a conocer esta única fuerza que activa todo este sistema, incluyendo él, incluyendo la persona. Y aquí se encuentra la pregunta muy, muy sensible, muy fina: ¿cómo yo, que él me gira, él me hace, dentro de eso de que él me hace girar, yo lo conozco? Significa o se llama de sus actos, yo lo conozco. Precisamente cuando yo comprendo que todo proviene del Creador, a mí, yo puedo investigarlo en todo lo que hay en mí, también esos escrutinios básicos anteriormente, que comience a trabajar y a conocerlo, y después cuando voy a conocerlo, todo esto proviene de él. ¿Sí? Y entonces, así comienza el trabajo de la investigación, el conocimiento del hombre sobre la realidad. Después de todo, la sabiduría de la Kabbalah, revelación del Creador de las criaturas en este mundo. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos, primero que nada, aceptar esa prueba, ese facto de que nosotros nos encontramos con respecto a una sola fuerza que actúa enfrente nuestro, o ocultamente o reveladamente. Por favor. La armonía entre la religión y la ley del desarrollo o el destino incierto. Y no hallará sosiego entre aquellas naciones, ni será agradable para la planta de tu pie. Y lo que ha subido sobre vuestro espíritu no habrá de suceder, tal como dicen, seremos como las naciones, como las familias de los otros países. El Creador nos mostrará que evidentemente Israel no puede existir en el exilio ni encontrará descanso, así como los otros pueblos que se mezclaron entre las naciones y encontraron descanso, hasta que se asimilaron entre ellos, lo cual no quedó nada de sus memorias. No así la casa de Israel. Esta nación no encontrará descanso entre las naciones, hasta que no se cumpla en ella lo que está escrito. Si buscáis desde allí a el Señor vuestro Dios, entonces lo hallaréis. Si lo buscáis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es decir, se encuentra inculcado este deseo de buscar al Creador, revelar al Creador en toda la humanidad. porque todos somos deseo de recibir y que fue creado a través de la luz. Y dentro de este deseo de recibir se encuentra una raíz de la luz que lo creó, por lo tanto este deseo de recibir se mueve, reacciona a la luz porque tiene una raíz de la luz, ciertamente como Malhut, pero activada desde Keter. Por lo tanto, después de todo, nosotros todos nos atraemos a esta luz. Solo depende en qué medida de conciencia o falta de conciencia no tienes una partícula de deseo de esta creación, es decir, de este todo inerte vegetal viviente y hablante que no se jale a la luz, y todo depende de la medida de comprensión. ¿Quién lo activa? ¿Cómo lo activa? ¿En qué medida? ¿Con qué trato y relación se encuentra hacia esa misma fuerza que lo activa? Este asunto es posible explicarlo dentro de la providencia, de acuerdo a lo que está escrito sobre nosotros, porque la Torah es verdad y todas sus palabras son verdaderas, y hay de nosotros mientras dudemos de su veracidad. Y acerca de toda la preocupación que nos sucede, decimos que es casualidad y destino ciego de toda esta represión, dijo, cuyo asunto tiene una sola cura, la de no devolvernos los problemas a tal grado que consideremos que aquellos no son coincidencias, sino la inquebrantable providencia que está destinada para nosotros en la Sagrada Torah. Y este asunto hay que aclararlo de acuerdo a la ley del desarrollo, que es decir, que al fin y al cabo que investigamos, con claridad debemos llegar al conocimiento del Creador de una forma natural, como fue hecho a través de Adam, el primer hombre, que fue la primera persona que descubrió la fuerza superior única en la naturaleza, que no hay nadie más que él fuera de él, como bueno y bondadoso, y él influye y todo realiza y todo hace. Y después otras 20 generaciones y Abraham, otro cabalista, pero de tal manera que si nosotros vamos a investigar la naturaleza, incluso sin ninguna dirección clara, como ellos hicieron eso, sí, con una inclinación interna dentro del deseo en ellos, ellos descubrieron y descubrieron. También nosotros podemos descubrir, solo que después de todo lo que ellos hicieron, esto nos ayudó, como en la ciencia común y corriente, también en esta ciencia divina es posible descubrir la fuerza superior. Ellos nos escribieron y lo que hacer para con más facilidad y rapidez descubrirlo. Y este asunto hay que aclararlo de acuerdo a la ley del desarrollo que se encuentra en la naturaleza, adiestramiento confiable, y hemos logrado esto por medio de la Torah, en el aspecto del camino de la Torah que está en su providencia, mucho más apresurado que las otras naciones, y en vista de los miembros de la nación que se desarrollaron así, una necesidad de avanzar y ser meticulosos en todos los mitzvot de la Torah. ¿Por qué nosotros podemos desarrollarnos más rápido que los demás pueblos? Porque nosotros somos un grupo. Sí, estamos hablando de los días de Abraham en adelante, ¿sí? Que somos el grupo que realiza dentro, desea realizar dentro leyes espirituales, que la naturaleza del Creador se encuentre entre ellos, que nosotros nos jalemos a eso, en descubrir ese no hay nadie más que él, bueno y bondadoso, que en esto que seamos parecidos a su naturaleza podamos decidir así formas y relaciones entre nosotros. Sí, es decir, nosotros de una forma artificial, ¿sí?, construimos la forma del Creador, la cualidad del Creador entre nosotros, en la relación entre nosotros. Entonces, a través de eso, Dentro de nuestros esfuerzos nos acercamos a su revelación verdaderamente de acuerdo a la igualdad de forma, de acuerdo a que queremos parecernos a lo que construimos de una forma artificial entre nosotros. Nosotros jalamos con esto, esta forma a nosotros de una forma verdadera, entonces el creador se descubre. ¿Parecido a qué es? A todo el juego de los niños. Esa es la forma corriente, con lo que se juega, con lo que se desea que suceda. A través de esto uno se acerca a algo verdadero. ¿Por qué es así? Porque nosotros activamos nuestro deseo común y a través de él activamos la luz que reforma. Es como todo el avance y desarrollo de la naturaleza, es realmente la misma ley. Por lo tanto, los cabalistas que nos dejaron, nos transmitieron, nos legaron este método, ¿qué nos escriben? Ellos escriben lo que son las cualidades del Creador. Hagan como Él, nos dicen. Hagan un molde, sí, una representación, como si el Creador estuviera entre ustedes, y ustedes verán cómo rápidamente llegarán a un estado en que esto sucede. Es siempre, esto se encuentra en la naturaleza, incluso de una forma instintiva, como en los chicos, solo que en ellos la naturaleza los obliga a así desarrollarse, y nosotros debemos hacer eso con una decisión independiente y haciendo un pacto y estando en garantía y etcétera. Este es nuestro esfuerzo, en realidad, es decir, ¿en qué nosotros debemos hacer esfuerzos? En construir entre nosotros la forma del Creador. Sí. Y por causa de que no se hizo esto, sino que quisieron también incluir allí su estrecho egoísmo en la relación entre ellos, agregar, es decir, en lo lichma. De acá se desarrolla la destrucción del primer templo, ya que quisieron hacer tesoros por medio del abuso del poder sobre la justicia, tal como las otras naciones. Es decir, descompusieron la relación entre ellos. Introdujeron ahí cosas que son opuestas a la naturaleza del Creador. Pero debido a que la Torah prohíbe todo esto, negaron la Torah y la profecía y adoptaron los modos de sus vecinos. ¿Esto se entiende? Preguntaron. Porque cada vez el ego, la fuerza de oposición para construir la forma del Creador entre los compañeros o entre los compañeros de la nación, entonces esta fuerza crece y cada vez hay que estar conscientes y tener cuidado y una y otra vez formarlo, ¿sí? Y por lo tanto, en eso hay que estar en el trabajo, en un esfuerzo constante. Y en contra de la fuerza de oposición trabajar nuestro ego, es decir, y acá, por lo tanto, hay un obstáculo. Y recibieron en tanto que los otros siguieron a los profetas y esa separación continuó hasta la destrucción. Unos fueron tras los oficiales y otros tras los profetas, y esto siguió hasta la, continuó hasta la destrucción. Es decir, se profundizó hasta que trajo esto, todo esto a la ruina, esta misma imagen del Creador que tenían. Totalmente se fue lentamente, como nosotros llamamos, leemos en los orígenes que muchos años antes de la destrucción del templo comenzaron a sentir que empezaron a desaparecer distintas señales, signos, símbolos de la presencia del Creador dentro del pueblo de Israel. Preguntas. Ah, qué lindo, ¿no hay preguntas?
No, Gershon.
Sí, Gershon es el primero. Ayer en la tarde también usted habló de la anulación, que uno tiene que borrarse. También hablamos y abrimos de tal manera. No, es que yo ellos preguntaron algo, así por eso comenté de tal manera. Había algo que ellos dijeron, yo no, simplemente no dije por mí. Ustedes quisieron hacer un taller, algún tipo de taller, en un cuarteto, ¿sí? Entonces sobre esto yo dije, yo no me acuerdo exactamente cómo fue la pregunta, pero bueno, ¿sí? Entonces el hombre que quiere llegar a la independencia deberá borrarse. Sí, ese es el principio de la independencia, y el resto de la independencia está cuanto yo puedo parecerme, como escribe Baal HaSulam. Sí, cualquier cosa lo consagra para el Creador. ¿Es posible averiguar un poco este concepto, eso de que es borrarse uno mismo acá? Bueno, intenta y niégalo, ¿sí? No tengo lo que más decir. Borrarse es... es decir, primero que nada, aceptar o recibir... Bueno... Intenta pensar que tú estás pintando la realidad y esto totalmente se activa de acuerdo a una sola fuerza, el Creador. Tú ves los compañeros, tú ves lo que tú ves, no importa, todo lo que se encuentra acá. Tú ves que aceptas eso por lo menos, ¿sí? Todo proviene, se activa de acuerdo a una sola fuerza, hasta que comiences a sentir esto. Hay que hacer esfuerzos para esto. Toma tiempo, pero después tú ves que es así. Y por encima de esto, después tienes, de cualquier forma, cuando esto se descubre, tu deseo de recibir va a borronear esto, van a venir distintos golpes, problemas, que por encima de ellos vas a tener otra vez que renovar todo esto, el Creador en el mundo, etcétera. Decidir que no hay nadie más que Él. Fuera de eso, su buen trabajo es que es decidir que él es bueno y bondadoso, que tú comiences a sentir también que todo lo que sucede es, digamos, no viene para tu bien, y a través de esto tú construyes una manera de conceder, de rendirse, de que comienza la cualidad divina. ¿Qué más es importante? Es algo muy básico y nosotros debemos comenzar a adquirirlo, alcanzarlo. De otra manera no estaría hablando de esto ahora. Y después de esto seguiremos hablando de esto. Pero esto es lo que se encuentra enfrente. ¿Está bien? Sí. Yo quisiera volver al artículo y escribe la armonía entre el hombre y el desarrollo o el destino ciego, pero no comprendo cuál es la relación entre la armonía y leyes del desarrollo natural. ¿Qué es ese destino ciego? ¿Qué tiene que ver con el destino ciego, con el desarrollo? Intento simplemente... No puedo... El título está muy raro. No puedo decir qué es lo que dice Baal HaSulam, porque quién sabe lo que él dice. Llegar a la profundidad de su alcance, por supuesto, ¿no? La armonía entre la religión y la ley del desarrollo o el destino incierto. Entonces, la religión y la ley del desarrollo, sí, es lo mismo. Religión significa todo el conocimiento que nosotros podemos recibir de la influencia del Creador sobre las criaturas, sobre el mundo. Todo esto se llama religión. O en otras palabras, revelación del Creador a las criaturas, actos del Creador. ¿Qué es el Creador? Es decir, tú no descubres las fuerzas como la electricidad, sino que sus acciones, ¿cierto? Por lo tanto, entonces hay una armonía. ¿Por qué? Porque la religión que revelamos acá va exactamente de acuerdo a la ley del desarrollo. La ley del desarrollo es la relación y trato entre la luz y el kli, que la luz todo el tiempo influye sobre el kli, sobre el deseo, y cada vez lo va desarrollando más. Etapas del desarrollo acá, del deseo a través de la luz, ¿sí? Estas son llamadas la ley del desarrollo. Entonces, la ley del desarrollo se encuentra en vestirse en las materias, y esta se encuentra en armonía. No hay algo que moleste, obstruye entre ellos, sino que de acuerdo a lo que estaba preparado en el pensamiento de la creación, y se realiza de la manera más constante. Y no hay acá nada que pueda molestar o hacer el cambio en el esfuerzo, sino que se encuentra en una armonía con lo que estaba en pensamiento, y después vino un programa, y tras esto llega a los actos, y después llega a la realización, el fin de los actos que tuvo un pensamiento primario. Eso es. Entonces, actúa acá ese destino incierto, digamos, como si... ¿Por qué es incierto este destino? ¿Qué es? Bueno, destino comprendemos que es algún tipo de algo que nos provoca, que es imposible influir, sino que simplemente es destino, ¿sí? Como decimos. ¿Por qué es ciego, entonces, o incierto? Porque llega, proviene de una decisión tal hacia nosotros que esta no es posible reclamar sobre ella o averiguar, sino que es una regla inquebrantable. Por lo tanto, tienes el desarrollo. Este se decide ya de antemano, ¿sí? Este se realiza de una manera absoluta. Tú no puedes hacer ningún cambio. ¿Sí? Hay una armonía entre lo que es el principio de la creación y el final de la creación, y todo este proceso es llamado, todo se hace junto en una decisión absoluta, y todo esto sucede en la forma en que no hay nada acá que se cambie. Y después de todo, ¿qué? Porque de cualquier forma esto se hizo por algo. Se hizo con respecto a la misma persona, para la misma persona, que él tendrá que hacer un cambio en sí mismo para poder ver esa armonía, las acciones del Creador, eternas, perfectas, y entonces él, la persona, podrá corregir su captación, de acuerdo a esto. ¿Sí? Es decir, lo que tienes enfrente es el mundo del infinito, nada cambia acá, nada. ¿Qué hay con respecto a ti? Van cambiando las cosas para poder enseñarte cómo llegar a ver al mundo de una forma del ensof, infinita, estática, que esto es el bueno y bondadoso. La frase es una, o que podemos dividirla, o que la armonía y el desarrollo del desarrollo, o el destino incierto, o que voy de acuerdo a la religión, digamos, en relación a la armonía y la ley del desarrollo. Es todo con respecto al hombre. Son las mismas leyes que nosotros vemos. Estas son llamadas en religión. Todas las sabidurías de la Kabbalah es llamada así. ¿Qué es sabiduría de la Kabbalah? Nos explican leyes que, de acuerdo a esto, la luz activa las vasijas. ¿Sí? Esto significa religión. Pero no es la religión que nosotros comprendemos. No, Dios no quiera. Yo ya ni eso lo recuerdo. No, hace tiempo que ya dijimos que no. No, eso no existe. Ni hablar. Lo que la humanidad puede inventar dentro de sus mentes, eso no lo tomamos en cuenta. Estamos hablando de acá de sus actos, yo lo conozco, solamente eso. Yo puedo conocer al Creador, yo puedo investigarlo, dentro de esto yo construyo, armo este mapa de comportamiento que él tiene con respecto a mí, y dentro de esto tengo la religión. Fuera de esto no tengo nada más. Sí, por favor. Vamos a comenzar entonces con Bueno, porque la Torah, este asunto, seguimos con la lectura. En el segundo templo, este asunto fue aún peor. Es decir, ir tras el ego que crece en nosotros todo el tiempo, que nosotros debemos recibir, este ego que todo el tiempo crece en nosotros, como que debemos superarlo cada vez y recibir cada vez esa única fuerza que actúa, que se encuentra enfrente de nosotros, y cada vez humillarnos, rendirnos un poco, ¿sí? El ego en nosotros, ¿sí? Por lo tanto, como la separación, esto también son, estamos hablando de nuestras vasijas, que nosotros debemos comprender que son parte de una, es decir, esa, no es que estén separadas, así nos parece a nosotros, que hay obstáculos, que yo los llamo obstáculos o molestias internas, y otras que son ambientales, familia, grupo, ¿sí? Y hay obstáculos más externos, el mundo. ¿Sí? Pero al fin y al cabo yo tengo que comprender que esto viene a mí, sobre mí, para que yo pueda, por encima de esto, pueda anularme, ¿sí? Para poder ver que no hay nadie más que él. Y puesto que no quisieron renunciar al egoísmo, crearon comunidades de esta forma corrupta y se convirtieron en una gran secta. Pues los ricos y los oficiales fueron quienes siguieron el deseo egoísta y lucharon contra los fariseos. Lo principal de la separación se sintió de una forma externa en los alumnos que tenían. Es decir, en el primer templo no había un comportamiento grosero, sí, en público, no hacían cosas que iban en contra de la revelación del Creador, el trabajo del Señor, sino que era de acuerdo a... Entonces, en el segundo templo, sí, iban de tal manera que así tiene que ser, con valentía, digamos, y... a la cabeza se encontraba los Sadokim. Aquí ellos iban en Lishma. Es decir, todo el tiempo presentaron y publicaron que Lishma es algo, no es una obligación. Hasta que llegaron al estado que eso está de más. Sí, de una forma gradual llegaron a eso. Como se comprende de los sabios tendrán que tener cuidado porque no quisieron y por lo tanto levantaron comunidades de este tipo terrible. Es decir, es posible hacer distintas cosas como si fueran correctas, ¿sí? Pero no con la intención de elevarse por encima del ego. Es decir, hay una vida que es corriente, está este mundo. Nosotros estamos muy bien. Lo que hay que hacer, hay que hacer. Sobre la intención no exijas, es decir, nosotros, en vez de tener el propósito y gratificación que sea para el otorgamiento, todo el tiempo es descomponer y descomponer, y esto se descompuso hasta que llegamos a la intención para recibir. Eso significa que mandaron de Lolishma y llegaron a Lolishma y después realmente al recibir. Y se convirtieron en una gran secta que llamada Tzadokim. Estos eran ricos y eran también los oficiales. Iban tras los deseos egoístas y no a través de la Torah. Estos lucharon contra los fariseos. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Era solamente la intención de Lolishma y Lishma. No que esos eran laicos y los otros religiosos, como nosotros los vemos acá, sino que de los actos, y esos en otros actos. La diferencia era en la intención solamente. Todo el tiempo había una guerra por el Lishma. Sí. Y estos lucharon contra los fariseos y trajeron el reinado de Roma y gobernadores sobre Israel. Son ellos los que no quisieron hacer la paz con los poderosos, como aconsejaban nuestros sabios por medio de la Torah, hasta que fue arruinado el templo, siendo exiliado el morador de Israel. Y también los romanos, dice Rabí, también los griegos, estos no se encontraban en contra del judaísmo. No, simplemente no. No. Y ellos tampoco estaban obligados a hacer distintos señales o estatuas o estatuillas, sino que solamente estos tzadokim querían que esos mismos símbolos culturales, digamos, de los griegos y romanos estuvieran también presentes en el pueblo de Israel. Por lo tanto, esta guerra, como es corriente, como en todos los tiempos, todas las guerras estaban dentro de Israel solamente. Nosotros vemos hasta cuánto nosotros hoy en día también estamos divididos en tantas partes, también religiosos, también laicos, no faltan, o sea, variedades, como todo. Yo voy para acá, el otro va para allá, así es nuestro parlamento. El tercero no existe para mí, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy es así, por supuesto, ese mismo trato como tuvimos allá, incluso hoy día nosotros lo aceptamos como algo sagrado allá. ¿Está bien? ¿Preguntas? Sí. No tengo claro qué es esa guerra por el Lishma. ¿Qué es esa guerra por el Lishma? Guerra por el Lishma significa la guerra sobre el propósito y meta. ¿Dónde se encuentra el propósito y meta? ¿Cuál es la gratificación? La meta es el propósito. ¿Qué es lo que yo quiero que suceda? ¿Por qué yo hago una acción? ¿Sí? Que este concepto, ¿por qué lo hago? Para mí esto es combustible. Para mí esto es dirección. Y esto para mí también es el término de mis esfuerzos, que es lo que yo alcanzo al final. Entonces, si nosotros trabajamos en el Ishma, en nombre del cielo, es decir, yo tengo que anularme mi ego con intención de decir, porque ¿quién soy yo? Es decir, mi ego, y intentar estar apegado al Creador con todas sus acciones, sus actos, y todos sus actos son para el otorgamiento. Él es bueno y bondadoso, ¿sí? Como Él hace, como Él es bueno y bondadoso para los malos y para los buenos y para todos y para toda la humanidad, yo debo ver estas acciones, yo debo alcanzar estas acciones, y yo en todo lo que soy, con toda mi mente y corazón, tengo que realizar esto junto con Él. Con todos mis órganos, mis tendones, mis músculos, con todo mi ser, con todos mis huesos. Eso significa estar adherido al Creador. Y con esto yo lo alcanzo a Él de sus actos. Yo lo conoceré, por supuesto, yo alcanzo la creación que Él creó. Yo me encuentro en cada acción con Él. Entonces no es suficiente que yo como que sea como un pequeño espermatozoide y después me desarrolle como un bebé y después como un niño pequeño hasta una persona más grande, sino que yo realmente llego a toda su altura del superior que se viste en todo el Kli, a Malchut Densof. Entonces yo con eso realizo con el Creador juntos, ¿sí? Como partícipes, como socios, todas sus acciones sobre la creación. Con respecto a eso, pregunta el amigo, eso que se llama gratificación en nuestro camino me parece como algo que es lo más oculto que el hombre no sabe realmente cómo funciona esto. Es decir, su bien, el bien del creador. ¿Cómo puede observar esto como de una forma correcta? Una pregunta muy, muy grande y muy, muy buena también, y la respuesta sobre ella es muy simple. Para que tengamos la posibilidad de poder influirle al creador, otorgarle al creador qué se hizo. ¿Dónde está Niv? Rompimiento. También, más. Ocultación. ¿Qué más? La sociedad. ¿Qué más? El trabajo en la sociedad. Que en vez de trabajar el creador que yo no conozco, ¿cómo no sé dónde sé yo? Entonces, en vez de esto tienes a este mundo. Ahora ustedes ven, ¿para qué este mundo existe? Que en el tiempo que tú te encuentras preparando y no sientes el creador y no puedes realizar sus actos hacia él, tienes con respecto a quién sí, y tú te encuentras entonces de una manera tal que simplemente todo está descubierto. Tienes compañeros, tienes a ti, tienes al maestro, tienes los libros, tienes todo, por favor, realízalo. Y esto no es un juego, porque dentro de esto tú descubres después a la espiritualidad. Dentro de esto, no hay ningún otro lugar. Por favor. Entonces, por lo tanto, se encuentra una necesidad en este mundo, es decir, en esta realidad, donde tú puedes decidir todas las acciones que tú tienes espirituales, al parecer espirituales, y después estas serán espirituales, sí, porque los que reforman llega y corrige tus acciones a más y más espirituales. Sí. ¿Cómo sé yo? Pregunta el amigo, que yo realmente estoy sirviendo a la sociedad con todo mi corazón y me lo imagino. Rab, no importa. Así como tú sabes, así como el bebé tampoco sabe, sí sabe lo que él está jugando, juégala. Sí, Uri. La última frase que nos dice, hasta que se reúne al templo y siendo exiliado el guardador de Israel. Sí, dice Rab. Bueno, se escucha como si fuera al revés.
Ah, Mamila Galú.
¿Quién?
Ah, el exilio, sí, por supuesto. Ahora.
Nigle
Benister. Bueno, no entendemos tanto. Estamos estudiando la sabiduría de Kabbalah, ¿sabes? Es decir, es un problema de gramatical. Bueno, ok. Todo lo que estudiamos acá es realmente algo que recuerda nuestra última época acá, ahora. Puede ser, dice Rab. Yo no sé, no nos encontramos en estados en que estamos cayendo algo. Nos encontramos en un estado en que estamos subiendo. Todo el pueblo está subiendo. El pueblo sube, el mundo sube. Ciertamente aún esto no lo vemos. No vemos la elevación, pero vemos señales que ellos nos han traído a una elevación. Eso. Entonces, ¿cómo todo lo que usted dice en este momento, cómo esto se combina con todo lo que nosotros vemos? Que está todo al revés, está todo al revés. El pueblo se está desmenuzando. Al parecer, todo está desmoronándose. 49 portones de impureza que hay, pero con la condición de que junto con esto, en el pueblo, se encuentran revelaciones. Nosotros nos sentamos y estudiamos cosas que hace unos cuantos años atrás era imposible. Y el pueblo comienza a reconocer más este asunto. Tú sabes. Ustedes simplemente no tienen una sensación así, no se lo imaginan. Hace 30 y tantos años, si tú hablabas y decías que podías meter a Wynet, digamos al periódico Yediot Ahronot, al Washington Post, algún artículo, así como nosotros hoy en día lo hacemos, y más, y en la radio, y en la televisión, y no sé dónde, entonces dirían de ti, ¿qué estás hablando? ¿Eh? Eso es después del término de la corrección, te habrían dicho. Nosotros nos encontramos en elevación, nosotros nos encontramos en un estado en que día a día tú liberas al mundo una cantidad de trabajo, una cantidad de media que trabaja, actúa. Las personas no entienden cómo esto llega a ellos y cómo trabaja dentro de sí. No es de una manera de conocimiento informativo corriente, sino que actúa, funciona en algo esencial en ellos, interno. Es decir, la humanidad se encuentra en un estado, digamos, la tierra arde bajo nuestras plantas de los pies y, por otra parte, necesitamos que la sabiduría de Kabbalah siga descubriéndose. Claro, y nosotros debemos avanzar y avanzamos en la humanidad, pero por otra parte, es decir, nosotros vemos que año a año la gente se encuentra más desesperada de todo, más desesperada de todo este desarrollo material. Después de todo esto, este material va sufriendo cambios. Ya no hay fe en el capitalismo, por ejemplo, en toda esta competencia. También el hombre está cansado de estar todo el tiempo en esta carrera tras todos estos rellenos corporales egoístas, y entonces el mundo pasa un poco más también, incluso eso de que todo el tiempo están jugando con sus teléfonos, ¿entiendes? Eso antiguamente no existía, ¿sí? Había cosas más materiales. Hoy en día quieren comunicarse de cualquier forma uno con el otro. Ellos que quieren, están buscando algo, están en conexión con algo, solo que no saben exactamente qué es. Es el principio del camino, pero de cualquier forma ya estamos en otro plano. La gente desea sentirse uno al otro, solo que por otra parte el ego no se permite. El desarrollo es algo muy palpable, muy muy realizable. ¿Está bien? Sí. Hoy en día hay alguien que sabe lo que es el Ishma. Dicen que hay Lamed Vav 36 justos ocultos, y fuera de esos, ¿quién hay? Lishma significa una persona que llegó a una situación o estado en que por lo menos lo que se descubre en el deseo de recibir, lo que se descubre totalmente está dirigido, apuntado a la influencia a través de las personas y al Creador. Eso significa el Ishma, que no exige nada por lo que él hace fuera de hacer. No sé cómo preguntar, pero cuando se habla con la gente que son creyentes, religiosos, etcétera, Rav, yo no hago ninguna crítica a nadie. Cada cual que haga lo que quiera, con sus correcciones, con lo que él entiende. Eso. Digamos, un ladrón hace corrección, va y roba a alguien que tiene más y lo toma para él porque tiene menos. Sí, es la naturaleza, tú sabes, en la naturaleza había más presión, menos presión, entonces esto se nivela. Entonces él también hace lo mismo, un trabajo de equilibrio. Trabaja, trabaja. Lishma, lo lishma, pregúntale a él, te va a decir que está muy bien. Yo no voy a enjuiciar a nadie, ¿sabes? Ni siquiera un ladrón. No me refiero a eso. Estoy preguntando por nosotros. ¿Nuestro rol es contarle al mundo lo que es Lishma o realmente no? Nuestro rol es hacer nuestro trabajo y se acabó. Rab, nuestro trabajo es contarle al pueblo lo que el pueblo es capaz de escuchar en dirección a la corrección. ¿Hasta cuánto son capaces? Tú no le das a un niño de 2 años estudios que pertenecen a un chico de 10. Eso es todo. Acá hay que ser perito. ¿Tú no estudiaste en la universidad? Eres un flojo, ¿eh? Entonces no vas a saber lo que dar. ¿Está bien? Continuamos.
כותרת התאום והאחדות בין התורה והגורל העיוור והתפתחות חשבון אנושי. ומתוך זה הנני להציע לבית שיאמרו לצרותינו די ויעשו חשבון
La casa de Israel, para que digan de nuestros problemas basta y hagan un cálculo humano respecto a todos aquellos episodios que nos han infligido una y otra vez, incluso aquí en el país, y deseamos empezar con nuestras propias políticas y comenzar a aferrarse a la tierra como nación mientras no hayamos aceptado la Sagrada Torah sin ninguna mitigación, excepto con la última condición del trabajo de Lishma, y no a título propio, sin ninguna medida del egoísmo, como he evidenciado en el artículo del Matan Torah. Y si no nos establecemos tal como se dice allí, de manera que hayan condiciones entre nosotros, indudablemente seremos obligados a reencarnar una vez a la derecha, una vez a la izquierda, como reencarnación de todas las naciones y aún mucho más, porque la naturaleza del desarrollado establece que es imposible reprimirlos, ya que cada persona sensata se desarrolla una razón importante, no inclinará su cabeza ante nada, puesto que no conoce el compromiso. Es por esto que nuestros sabios dijeron: Israel es la feroz de las naciones, puesto que todo aquel cuya mente es más amplia también es más obstinado. Esta es la ley psicológica, y si no consiguen entenderme, salgan y aprendan esta lección entre los contemporáneos de esta nación, ya que desde que comenzamos a construir, el tiempo ha sido suficiente para descubrir en nosotros la ferocidad y firmeza mental, siendo que en tanto uno construye y el otro destruye, y esto es sabido por todos, solamente que yo estoy renovando un aspecto, porque aquellos dan por hecho que al final de todo, al lado contrario, entenderá el peligro e inclinará su cabeza y aceptará su opinión. Y yo sé, aun si los amarremos juntos en una canasta, uno no se rendirá ante el otro ni en lo más mínimo, y ningún peligro interferirá para quien pretenda llevar a cabo su ambición. En resumidas cuentas, mientras no elevemos nuestra meta dentro de la vida corporal, no tendremos un resurgimiento corporal, porque lo espiritual y lo corporal en nosotros no pueden morar en una misma canasta, porque nosotros somos los idealistas y aún estamos inmersos en 49 puertas de materialismo, si aún así abandonaremos el ideal, ni aún así abandonaremos el ideal. Por lo tanto, necesitamos el propósito sagrado que se encuentra en su nombre. Es decir, todos estos problemas y todos estos combates no podrán ayudarnos, no se terminarán, serán y así continuarán hasta que después de todo el problema general de la creación se averigüe ante las personas, y por lo tanto nosotros debemos hacer esto también de una forma externa, que de cualquier forma esto se encuentre enfrente de ellos. Y lo principal es nuestro trabajo, que lo hacemos a través de jalar la luz que reforma a través de nosotros a ellos. Eso es. Entonces cambian sin el conocimiento, sin saber, sino que con sentir, en sentir, y en eso se producen cambios. Sí, preguntas. ¿Usted podría, por favor, explicarnos lo que nos dicen acá? Que la naturaleza es imposible controlarla. Sí, hasta cuanto el hombre sabe más, alcanza más incluso. Entonces, él se posiciona en lo suyo, sí, tiene sus ideas. Una persona que no tiene tanto demasiado duro, Tomás, tú puedes confundirlo como un pequeño niño. Tú puedes llenarlo con lo que tú deseas, entonces él estará contigo, porque anteriormente estaba vacío y tú lo llenaste con algo, entonces lo conquistaste, está contigo. No, si se encuentra con su conocimiento o con su idea muy fuerte, él está estudiado, es una persona estudiosa, tiene pruebas, tiene conocimiento también de los orígenes, de los libros, de la historia, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes hacer un cambio en él? Entonces, por lo tanto, él se posiciona con lo suyo, se queda con lo suyo. Y por eso nosotros debemos comprender que el pueblo de Israel, por lo tanto, es un pueblo tan terco, ¿sí? Sí, eso es. Dice que precisamente es en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué en Israel, preguntas tú? Porque nosotros, con respecto al punto del corazón, el deseo de recibir nuestro es más grande. Y nuestro ego es más grande con respecto a otros pueblos. O los demás pueblos. En todos los pueblos, si tú observas el porcentaje de personas que anhelan con un gran deseo el dinero, honor y conocimientos, es relativamente no grande con respecto a los porcentajes en Israel, que es grande. Bueno, eso no nos importa, nos importa solamente cómo nosotros formamos la sociedad al alcance espiritual, es decir, a la revelación. Entonces tenemos claro que todo lo que nosotros podemos pensar, describir que es espiritualidad, entonces nosotros debemos hacerlo en la materia, en el grupo, es decir, entonces de tal manera nosotros podemos llegar a jalar la luz que reforma hasta que ésta se descubre. ¿Está bien?
No.
¿Sí? ¿Cómo realmente tratamos a la dificultad, eso de que este pueblo es tan terco? Por otra parte, es el Creador que nos hizo así. ¿Cierto? Dice Rav. ¿Cómo tratar esto? Porque es algo muy, muy frustrante. Rav, es imposible que sea de otra forma. La luz construye y establece el Kli hasta cuanto la acción de la luz sobre el deseo de recibir. En un principio, este es más potente, intensivo. Entonces, con respecto a esto, el deseo de recibir es más también potente. Y cuando este es más fuerte, antes del rompimiento, tras el rompimiento, tú ves en un modelo, en una medida absoluta, es como si fuera lo mismo, o por parte del bien o por parte del mal, pero de cualquier forma es la potencia de la luz que nos crearon. Por tanto, por supuesto que esto es así. Si tienes el punto del corazón con respecto a esto, tienes muchas capas adicionales dentro del deseo de recibir, que esto es con respecto a alguien que no tiene punto en el corazón, porque a través de qué podrás realizar tu punto en el corazón, si no, es decir, la atracción al Creador, si no tendrás esos grandes deseos adicionales, es decir, adicionales a lo general acá. Por lo tanto, cada compañero su deseo es más grande que él. ¿De qué manera podrá realizar su potencial, esa grandeza? Por lo tanto, no hay por lo que llorar, porque yo nací egoísta, ladrón y estafador. Digan más, ¿qué más hay? Violador, mentiroso, asesino. En resumen, ¿qué estamos diciendo? En Slihot, cuando estamos pidiendo perdón, hemos hecho esto y ve lo que uno. ¿Qué piensas? ¿Que ellos están mintiendo? Ellos están hablando del corazón. Lo que ellos descubrieron que tienen dentro. ¿Quiénes son ellos? Esos que se encontraban en la gran Knesset, en la gran sinagoga, son cabalistas inmensos. Ellos no mienten, sino que dentro de sí mismos encontraron ese tipo de cosas. A veces sale afuera, a veces no. Depende del programa general. Tú no eres el patrón de esto. Pero ve tú lo que tienes dentro. Abre Slihot, los perdones y vas a ver, es muy lindo lo que dice ahí. Sí, pero en la diseminación, ¿cómo tratar este asunto? Rabash se reía, decía, hemos hecho esto. ¿Y quién hizo esto? ¿Soy yo? Porque se hace automático. Esto la gente no entiende, no están conscientes de lo que están diciendo tampoco. Hasta cuánto deben aceptar con este tipo de cosas, investigar y ver esto. Hasta que no se descubre esto en la persona. Y también hasta cuando se descubre, cuánto tiempo pasa. Sí. Y pregunto con respecto al pueblo de Israel. Incluso cuando lo escucha usted, uno dice, bueno, solamente los golpes lo van a mover. Sí, como si fuera un burro, un asno muy terco. Sí, no hay duda, dice Rab. El deseo de recibir no puede de otra manera, ¿cómo quieres tú? Es un ángel, es una bestia. No hay mente, no hay cerebro, tiene solamente una sola cosa. O que yo gano o que yo pierdo. Trabaja de una manera muy, muy simple. Bueno, ¿y? En nuestra diseminación, ¿cómo trabajamos con este asno? Sí, el creador da golpes, ese es su rol, pero nosotros, ¿cuál es el trato correcto por parte nuestra? Rav, nosotros debemos llegar a la persona de la forma más suave posible, explicarle de la forma más linda posible, con sentimiento, con mente, lo que tenemos para decir, dar más. Está bien, entonces hemos terminado. ¿Sí? Tú ya preguntaste.
No.
¿Sí? Entonces no recibamos nuestra Torah sagrada sin ninguna facilidad. ¿Qué significa eso? Sin facilitaciones. Dentro de la Torah se encuentra el Pardes. Debemos aceptar ahí toda la Torah. Hasta que se llegue al Pshat, al simple. Porque se comienza en secreto, como nos explica Baal HaSulam. Y también el Gaón de Vilna escribió así. Y el Pardes tiene que estar al revés. No se comienza de Pshat, sino que Pshat se encuentra arriba. Pshat, Remesh, Drush, Sot. Sino que se comienza con Sot, secreto, después con exigencia, después con Remesh y después con Pshat, con simple, que ya está todo simple, está todo descubierto. Así hay que ir. Por lo tanto, en la Torah tienes muchas capas, como nosotros en este mundo jugamos con cosas corporales y puede ser que no tengamos ninguna relación con eso. Casi no hay relación con la espiritualidad. Entonces hay conexión, pero esta conexión no es que nosotros lo construimos, sino que es porque yo hago distintas acciones llamadas ramas corporales de este mundo. Talit, filim, oración, sidur, libros, religión, de los preceptos, cosas que se hacen con las manos. Es decir, yo con esto también hago una conexión a la raíz superior. Y es una conexión mecánica solamente. ¿Sí? Mecánica solamente. Después hay más tipos de conexión hasta que uno llega a realizar acciones espirituales. Y es así como se avanza. Hasta que nosotros comencemos a realizar acciones de una forma práctica en que nosotros podamos entrar a esas fuerzas que actúan con el Creador, y como ya hablamos, el primer rango es anulación y después rendición con respecto a la acción que Él nos hace, y se entra a su acción en aceptación y se realizan sus actos mano con mano, primero tras Él un poco, después en un ritmo junto con Él, después delante de Él ya. Después delante de Él, vamos. Así uno llega a la revelación, realmente. Cosas de una forma lógica nos construyen, solo que se realizan en la sociedad. ¿Sí? Usted habló sobre el Pardes, la Torah. ¿Por qué nosotros nos ocupamos solamente en el Sod? ¿Dónde nos estamos ocupando solamente con el Sod? Estudiamos solamente la Kabbalah, pero no salimos de ahí. Yo no veo dónde está el Sod, el secreto de lo que estás hablando en los libros. Digamos, usted está hablando de Drosh, que es con intención de decir que es... Esto no es cierto ni lo otro es cierto, dice Rab. Tú puedes abrir la Biblia, el Humash, todos los demás libros y no verás ahí nada. Incluso secreto no lo ves, y por supuesto menos las demás capas, porque tú no tratas estas cosas como sod, como hasta pshat. ¿Dónde llegas tú con pshat? Cuatro capas ahí, ahí, ¿sí? Pshat, drosh, remes, sod. Esas cuatro capas son cuatro rangos de elevación que uno tiene que hacer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet de Oviud, en espesura que uno hace. Esto no tiene relación ni tiene que ver con algún libro que se abre, sino que depende de la persona que abre el libro. Libro tiene que ser verdadero. Fue escrito por cabalistas, porque ellos ahí nos cuentan su revelación, sus alcances espirituales, lo que ellos alcanzaron, el Creador, y nos cuentan. En el libro verdadero tienes el Pardés, pero en qué medida abrir este Pardés depende de ti. Si Bala Sulam abre la cámara, ¿qué dices tú que era la cámara Drush, paralelo a Drush? No sé de dónde agarraste eso, pero bueno. ¿Quién te dijo esa tontería? En la cámara hay secreto también, eso es secreto también, la cámara es secreto. En resumen, todo depende de la persona. Lee la introducción al Talmud de las 10 Sefirot y verás. Gracias, le dice el amigo. Sí. Continúa, sí. ¿Qué? Ah, bueno, ok, pasamos a la próxima parte de la clase. Y antes cantaremos juntos una canción.
תעמים בכל הסגנונות עם קטן יושב בליבו של העולם שמחכה לאור שיאחד כאן את כולם ארצי שלי מולדתי זרעי בחרב התחיל שנוכל לחיות את החיים בשלום באהבה ארצי שלי שנוכל לחיות את החיים בשלום באהבה דגלים מתנופפים על מרפסות ורעפים בחבל ארץ הנושק לים לילדי המחר מגלה מה שהוסתר באהבה בינינו נחגוג כאן לאלתר ארצי שלי מולדתי זירי בחוות אחים שנוכל לחיות את החיים בשלום באהבה ארצי שלי מולדתי זירי בחוות אחים שנוכל לחיות את החיים בשלום באהבה את החיים בשלום באהבה ארצי שלי מולדתי זירי בחוות אחים שנוכל לחיות את החיים בשלום